Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio. Soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompaña Johan Mendoza Padilla para tirarnos la plena, diríamos. Johan, bienvenido a los micrófonos de Bocaribe.
Hola, muy buenas, Belén, y de antemano muchas gracias por esta invitación. Es un gusto en lo personal poder estar aquí en Bocaribe Radio. Para aquellos que hemos iniciado en el proceso de radio o de prensa comunitaria, comunicación, siempre va a ser un referente. Entonces, muchísimas gracias.
A ti muchas gracias también. Para nosotros es un placer que estés acá. Johan nos va a hablar hoy de un proyecto comunicativo que conocemos hace ya quizás más de 2 años, me atrevo a decir, que se llama La Plena. Bueno, tú nos pones también en el tiempo, yo no sé ahora.
Bueno, la idea del proyecto de La Plena tuvo su génesis en el municipio de Riohacha, puntualmente la Universidad de La Guajira. Unos compañeros en ese entonces de la organización estudiantil a la cual pertenecía, la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios, FEU Colombia, hicieron unos videos en denuncia de la situación del Cerrejón y el desplazamiento de comunidades. En ese entonces era Colectivo de Prensa Alternativa del Caribe. Surgió como una necesidad, precisamente en esa parte del Caribe, dado de que no eran muchos las voces alternativas, críticas, que había en torno a esa situación. Un video que hicieron, se subió a la red, como que ahí quedó la cosa, pero no pasó más de allí. A varios nos gustó lo que se dio en eso, y fue cuando comenzamos a dar pininos en otras ciudades, Cartagena y Barranquilla, sobre un proyecto de prensa alternativa, en ese mismo colectivo, para hablar desde otras voces, desde otra perspectiva de la cosa. Fue entonces cuando, digamos, a inicios de 2015, surge formalmente ya la propuesta de La Plena. Antes era un colectivo de prensa alternativa, de cuando en vez, que un artículo que en alguna página amiga nos las publicaba, que subíamos un videito editado del mismo YouTube, a YouTube grabado con un celular. Yo incluso todavía tengo el celular con que inicié ese proyecto. Pero en el 2015, gracias a un amigo, surgió el nombre de La Plena, que al principio era La Bulla. Pero después, como evaluamos, ¿no? La bulla es escándalo, no dice nada, es sin sentido. Un amigo que es oriundo de Repelón Atlántico dijo, no, aquí nosotros queremos tirarla es plena, como es, al calzón quitado, al pan pan y el vino vino. Y fue que nos recomendó ese nombre de La Plena. Comenzamos con un logo, luego pasamos a otro y, bueno, formalmente La Plena existe desde finales de 2015. En octubre de 2015 formalmente podemos decir que existe La Plena. Y el 2016 es el año en que más activo estuvimos, pero sobre todo en redes sociales, particularmente con videos, a Facebook y YouTube. Y bueno, ese es el proyecto de La Plena que existe formalmente así.
¿Por qué un proyecto de comunicación alternativa? Digamos que la respuesta es un poco obvia, pero exactamente en el caso de ustedes, ¿a qué ausencias responde el proyecto?
Bueno, no lo puedo ocultar. La necesidad de crear un proyecto de prensa surge como respuesta a las inquietudes que habían de varios procesos sociales y políticos acá en la región Caribe. La Plena no hace parte de ninguna plataforma, pero muchos de los que nos creamos La Plena hacemos parte de la marcha patriótica. Así igual también hemos abierto las puertas a otros procesos que son bienvenidos. Hay compañeros del Congreso de los Pueblos, compañeros que son independientes y seguimos abriendo nuestras puertas para que se acerque todo el que desee romper las barreras mediáticas de la región. Pero surge por esa necesidad. Bueno, en inicial el tema del Cerrejón y La Guajira, que incluso el lanzamiento formal de la marcha fue un evento que se hizo allá en Riohacha, un tribunal popular contra las transnacionales. Posterior a eso fue también para hacer un seguimiento al tema del proceso de paz. Un proceso de paz que, bueno, quizás acá en la región, nosotros, nuestras generaciones, no hemos como tanteado mucho lo que es la vivencia del conflicto armado, como si en otras regiones, ya que a nosotros nos tocó vivir la época donde ya, por ejemplo, las confrontaciones, Monte de María, Sierra Nevada, Santa Marta, bajaron en su intensidad como era en otras ocasiones. No obstante, algunos sí tuvimos la experiencia de conocer otras regiones del país donde se vive con intensidad el conflicto y por eso decidimos también hacer el recubrimiento, es decir, darle otra voz. Fue entonces cuando también, posterior a eso, el tribunal, con la cámara que teníamos, una cámara que nos donaron a Nico, fuimos también al corregimiento de Conejo, cuando ese entonces se estaba haciendo las pedagogías de paz que el gobierno y la FARC habían concertado en La Habana. Y da curiosidad porque pese a ser un medio que apenas éramos incipientes, dando nuestros primeros pininos, pegamos duro al estar cubriendo un evento de esos, que dio de qué hablar en el país. Es más, como a modo de anécdota, logramos en una entrevista inclusiva, era el único medio que pudo hablar con los comandantes guerrilleros que llegaron allí, ni Caracol ni RCN tuvieron acceso, nosotros sí, nos colamos dentro de un colegio, y entrevistamos a Jesús Santrich. En ese entonces no usamos logos, no un micrófono prestado, y salió Red Más Noticias, por ejemplo, y cogió esa entrevista que hicimos nosotros, la reeditaron, le colocaron sus logos, sus leyendas, y quedó como si la exclusiva hubiese sido para ellos. O sea, como que, uy, apenas estamos iniciando y ya sufrimos las consecuencias de lo que es el tema de los medios. Pero chévere esa anécdota porque dijimos, hombre, parece mentira, pero sí podemos lograr muchas cosas y podemos generar un eco grande. Y es cuando decidimos también con Masaín cometerle al proyecto de La Plena.
Ustedes han hecho o han intentado por lo menos hacer un cubrimiento de la región Caribe, aunque mencionaste que inician en Río Hacha y luego hay gente de Cartagena y de Barranquilla. Esto que mencionas, Conejo, también es parte de nuestra región. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Cómo logran ustedes estar en distintos sitios? ¿Cómo funcionan como equipo?
Comenzamos fue con los amigos. Uno les dice, por ejemplo, ¿cómo salió de Río Hacha y llegó acá? A través de amigos, en la organización estudiantil, y después más amigos que se fueron acercando. En Barranquilla después hicimos un encuentro donde salió el nombre de La Plena. Nos dieron una pequeña capacitación de comunicación en un día, donde nos dieron lo elemental de cómo que se usa un programa de edición de video. El resto ha sido YouTube, nuestro maestro. Pero hoy, por ejemplo, nació en Río Hacha, pero no contamos un equipo consolidado en La Guajira. Pero sí hemos logrado consolidar equipos en Valledupar, acá en Barranquilla y en Cartagena. Estamos en mora de volver a consolidar un equipo ya en La Guajira. No de nación, es un deber moral que tenemos con ese departamento. Y tenemos ya unos contactos en Santa Marta y estamos haciendo también lo posible en Sincelejo para poder expandir como región. Y es lo que hemos tratado. No obstante, a pesar de que como La Plena formalmente el proyecto inició en Barranquilla, hemos logrado acompañar esos procesos, sobre todo aprovechando cuando hay un evento de una organización amiga o aliada, aprovechamos la logística de ellos, nos trasladamos allá. Por ejemplo, pero hemos llegado a Montes de María, a distintas zonas de Bolívar, de Sincelejo, hemos llegado a distintos puntos de Magdalena, y así. O sea, sin decir que de una ya contamos con un equipo grande regional, pero a partir de eso logramos ir generando o sacando noticias de distintos puntos de la región para tratar de mostrar también más allá de donde vivimos, que es en Barranquilla.
Obviamente para poder hacer eso hacen uso de las redes, no solamente para la divulgación de los contenidos, sino también para la comunicación, ¿no? Porque bueno, no están todos en el mismo sitio. ¿Cómo funciona? ¿Qué tan bien funciona el hecho de tener equipos en distintos lugares? ¿Cómo hacen para coordinar las labores?
Bueno, eso es una tarea aún pendiente. Estamos todavía en proceso de crear un modelo propio. Los que han logrado ver nuestros videos verán que algunas ocasiones, dependiendo quién sea el editor, hay un estilo de letra, hay un color, ciertas cosas. Pero bueno, de eso estamos tratando de hacer para finales de este mes o comienzos del otro. Estamos pensando hacer un encuentro regional con el propósito de ya fijar un solo estilo, nosotros como La Plena. Pero en lo que sí hemos coincidido y hemos tratado de proyectar con mucha fuerza es en el carácter, ese carácter alternativo, pero ahora estamos tratando de recuperar ese carácter popular. O sea, sin decir que lo perdimos, pero sí por lo menos visibilizar lo que hacen las comunidades. Queremos transmitir o hacerle seguimiento, por ejemplo, en Barranquilla, el barrio Santo Domingo Guzmán hizo el campeonato de bola de trapo y queremos hacer cubrimiento de esas cosas. Eso también queremos lograr llegar a lo popular, porque no solo se trata también de divulgar hechos políticos nacional, que es mostrar otro punto de vista, otra mirada crítica, como lo muestran los medios tradicionales. Pero también queremos mostrar lo que hace la gente del común, las comunidades, que tienen mucho, mucho por decir, y que los medios tradicionales no lo muestran debido a que comercialmente no es llamativo. Y queremos eso, que crear un nuevo lenguaje comunicacional donde no sea únicamente el tema lucro comercial lo que prevalezca, sino también el sentido de recuperar el tejido social, mostrar lo que hace la gente en resistencia comunitaria, tema cultural, deportivo, étnico, entre otras cosas que se dan en cualquier lugar del Caribe que uno llegue.
Has mencionado varias cosas como interesantes en el sentido de cómo un medio alternativo necesita estar en contacto con la cotidianidad para que efectivamente pues surjan los temas, ¿no? Más allá de lo que dictan los medios grandes que te van poniendo una agenda, estos temas más pequeños no te los ponen los medios grandes, sino todo lo contrario. Y hay que estar un poco en la dinámica de lo que pasa cotidianamente para poder incluirlo dentro de los temas. ¿Cómo combinan sus otras actividades con esto de manera que haya como una lectura, digamos, general de lo que está pasando para poder también tomar decisiones respecto a qué hace parte de los contenidos de La Plena y qué no?
Bueno, nosotros conformamos una especie de consejo editorial que es regional. Hay representación de, por ejemplo, Valledupar tiene uno, Barranquilla uno, Cartagena uno, y yo estoy como una especie de alfil para moverme en toda la región. Hasta el momento somos 4 personas que estamos allí. Somos los que tratamos de hacer a partir de eso como una especie de control. No con el ánimo de vetar, no con el ánimo de generar censura. Esa no es nuestra intención. Pero sí de, por lo menos, coordinar que el mensaje que deseamos transmitir si sea lo que dio vida al proyecto de La Plena. Pero bueno, ese es el espacio donde tratamos de coordinar eso en lo periodístico. También vamos a tratar de hacerlo en investigativo, hacer una nueva cancha en la que queremos entrar a jugar. Y bueno, y también el tema de construcción de proyectos, a raíz de que ya somos un proceso no solamente de hecho, también legal. Entonces aspiramos a participar en muchas convocatorias que se están abriendo en sentido de a través de ello capacitar a las comunidades en el manejo de herramientas comunicacionales para que ellos mismos sean parlantes de lo que ocurre en su entorno y que el uso de las comunicaciones también pueda ser una herramienta para la recuperación del tejido social, la construcción de la memoria histórica y, producto de todo ello, las garantías de que no se repitan las atrocidades del conflicto armado en el país.
Hoy estamos en la junta con Johan, que hace parte del equipo de La Plena, y no puedo dejar de preguntarte una de las, digamos, preguntas obligadas de este espacio que tiene que ver con cómo un combo de gente que toma una decisión de trabajar colectivamente se mantiene, en el caso de ustedes, por casi 2 años, aunque digamos el inicio de La Plena es anterior, pero ya como estructuradamente desde octubre de 2015, o sea, van a cumplir 2 años ahora en unos meses. ¿Cómo hacen para mantenerse? No me refiero solamente al tema de la sostenibilidad económica, sino cómo mantienen vivo el proyecto o las ideas que dieron origen al proyecto.
Te confieso que no ha sido fácil, es complicado. Comenzando con lo económico, digamos, es una cosa difícil en el contexto en el que vivimos. De todos los que componemos hasta ahora La Plena, hasta ahora, solamente uno formalmente estudió en lo que se está desarrollando. El resto, empíricos. Como decía, somos discípulos de YouTube. Ese es nuestro sensei, nuestro maestro. Ahí, por cierto, los invito y pueden aprender muchísimas cosas de manera autodidacta. Desde cómo poner una pared de yeso cartón hasta cómo hacer un computador. En serio, se aprenden muchas cosas allí. Después que haya disciplina, se pueden aprender muchas cosas. Ha sido complicado porque, bueno, cada uno tiene también sus necesidades. Algunos son profesionales y estudiaron para algo y no han podido entrar en este complejo mercado laboral que hay, particularmente compañeros que son licenciados. Sabemos que los profesores acá son muy explotados. Pero bueno, ahí nos hemos sostenido. Creo que lo que nos ha mantenido y que a pesar de las dificultades, el proyecto aún sigue en pie y por el contrario, creo que nutriéndose de más gente ahora, ha sido esa convicción de que es necesario generar esa nueva política de comunicaciones en el país. No solamente nosotros como La Plena, sino que lo más lindo, creo yo, de toda esa experiencia es conocer a estos otros procesos, como el caso de ustedes de Bocaribe, que confieso, yo antes no tenía acceso, no tenía conocimiento de esas cosas. pero hemos visto la suma importancia que tiene el proceso de los medios. La cultura y la comunicación son fundamentales para la construcción o destrucción de cualquier sociedad. Hasta el momento, Colombia ha sido para la destrucción. La cultura del odio, el traqueto, unos medios de comunicaciones sesgados, manipulados. Pero si ponemos esas herramientas en función de todo lo contrario, podremos soñar realmente en materializar un nuevo tipo de país, que es lo que tanto necesita nosotros, que actualmente estamos aquí, pero sobre todo esas generaciones que vienen en camino, se merecen un país distinto. Yo creo que esa ha sido la razón más motivadora para mantenernos en este proyecto.
¿Cómo ha sido en esa experiencia el diálogo con otros procesos de comunicación alternativa, independiente, comunitaria?
Riquísima, riquísima. De todo siempre estamos aprendiendo. Cada vez que nos relacionamos con uno, hablamos con uno, aprendemos muchísimo. Siempre, en lo personal, estoy muy atento a ellos, valorándolos, porque muchos de ellos ya tienen años de procesos, una organización espléndida, administrativamente también, referente. Y hago hincapié en esto en lo administrativo, porque precisamente una de las grandes dificultades que tienen los medios comunitarios, alternativos, es el de sostenerse. Por ejemplo, he conocido casos de emisoras comunitarias, de municipios en los cuales, por ejemplo, subsisten de las pautas. Pero si no hay pauta, entonces es lo que suele ocurrir, que llega el politiquero de turno, le da el billetico, entonces el periodista, que siempre era crítico, le toca calmarse un poquito para poder sostener el medio. Entonces, eso es lo que más admiramos, de lo que se han mantenido ahí firmes a pesar de todo eso. Y, por ejemplo, nosotros a nivel nacional, con otros procesos de medios hermanos que políticamente coincidimos muchos, se creó un ejercicio llamado la Agencia Colombiana de Prensa Alternativa, APA. Venía funcionando hasta el momento como un medio más, precisamente porque aún faltaba discutir más su carácter y eso. Pero hace ya más de un mes nos encontramos en Bogotá, y fue ahí cuando ya sí decidimos, nos pusimos de acuerdo en ciertos aspectos. Y bueno, este mes de julio estamos haciendo ya las gestiones para hacer un relanzamiento, ya como agencia, sí, realmente. Y en ahí hay otros procesos de medios hermanos como Agencia Prensa Rural, Red Sur, REMA, Pacífico Noticias, Plan B, que son, Lado B, perdón, que son de Tolima, y nosotros La Plena. Y bueno, y creo que también se seguirán sumando otros procesos más, pero siempre ha sido muy fructífero, y ojalá aspiramos que nos sigamos encontrando, sobre todo por algo que nosotros consideramos que es necesario discutir en el país. Por un lado, porque hace parte del marco de la implementación de los acuerdos de La Habana, pero por otro lado, porque es algo muy necesitado en el país, es la discusión de una ley de comunicaciones en Colombia que dé garantía precisamente a estos espacios, a estos procesos comunitarios, que, bueno, los que se lucran tienen también sus derechos y todo, pero que también haya garantías para los procesos comunitarios, para que no tengan que entrar en la misma regla de juego que tienen los medios que se lucran del tema periodístico y comunicacional.
Cuando empezamos la entrevista contaste una anécdota de esa primera nota que hicieron en Conejo, que alguien apropió y distribuyó de manera masiva, lo cual desde luego no deja de ser una buena cosa, porque sí, también demuestra que era de calidad el mensaje que ustedes habían recogido.
Ya aprendimos los planos, por lo menos.
Quisiera preguntarte, ¿cuál es esa experiencia o esa otra anécdota que tú resaltarías, donde digamos el proceso no ha sido sencillo o no fue sencillo, tuvieron que intentar quizás varias veces? O sea, como ese reto que se plantea, en el que uno dice como no sé si abandonamos o si realmente le metemos la ficha y continuamos.
El de variar la producción, variar el contenido, siempre ha sido una de nuestras principales dificultades, y lo que más ha generado debates internamente entre nosotros. Debates sanos, claro, no todo debate es para ruptura o para peleas. Porque dado, por ejemplo, el caso puntual del proceso de paz, dado que es una coyuntura trascendental que puede marcar un punto de inflexión en la historia colombiana, también necesitamos rescatar eso popular como hablaba ahorita. Ha sido, creo que, una de las cosas más complicadas. Eso ha generado que a veces ciertos compañeros se desanimen, toca a volver a hablar con ellos para que se reincorpore. Pero necesitamos consolidar eso audiovisual que estamos haciendo, que es lo que nos dio pie. Aspiramos en un futuro poder ingresar, por ejemplo, a plataformas como estas, Ojalá.
Bienvenidos.
Aquí en Boca Arriba podamos también contar con espacio, entre otras cosas. Y también aspiramos lograr con publicaciones en física, pensando más en el tema de las comunidades campesinas, por ejemplo, que no tiene acceso al internet, no tiene aplicaciones en celulares. Queda más fácil para unas comunidades campesinas indígenas quizás llegar con una revista, un semanario o una publicación mensual, pero algo que lo refleja a ellos. Entonces, digamos, esos son los retos que tenemos, pero por ahora la dificultad de paso es cómo logramos consolidar lo audiovisual. Seguimos creciendo en Twitter, en Facebook, pero siempre decimos, no es suficiente, hay que llegar a más.
Ya que haces mención de las redes en las que se mueven, me gustaría pedirte las coordenadas para que la gente que quiere conocer un poco más de La Plena sepa dónde buscarlos.
Bueno, tenemos un fanpage que es La Plena, Prensa Alternativa y Popular del Caribe. Twitter, que es La Plena Prensa. Un canal de YouTube que se llama también La Plena Caribe. Y en nuestras redes también podrán encontrar el nombre de Instagram que vamos a abrir. Aún no lo hemos logrado el Instagram porque necesitamos por lo menos tener a alguien de La Plena con plan de datos que constantemente esté subiendo fotografías. Pero bueno, en ese proceso también estamos. Sobre todo porque acá en el Caribe somos muy facebookista y muy instagramista. No sé si estás bien dicho. Pero el YouTube y el Twitter lo pensamos sobre todo en gente del resto del país porque nos sigue bastante. Algo para anotar. Somos La Plena, un proyecto del Caribe, pero luego de Barranquilla, la ciudad donde más nos sigue es en Bogotá. Y luego es que sigue Cartagena, Valledupar. Entonces, eso también incluso nos ha servido de ejercicio para mostrar quiénes somos nosotros como caribeños y para también no alimentar más ese problema que nos han inculcado, el de regionalismo, que es una cosa que nos ha separado mucho como colombianos.
Si alguien quiere colaborar con La Plena, ¿qué tiene que hacer?
Tenemos, como estamos formalmente legalizados, no somos ya solo de hecho, tenemos una cuenta de ahorro en el Banco Bancolombia. Entonces, en nuestras cuentas de redes sociales podrán encontrar o comunicarse con nosotros para cualquier donación.
Reciben donaciones.
Claro, que es bienvenida. Y por ejemplo, nosotros cómo lo estamos financiando, como decía, en un principio era proyectando la logística de un evento. Ahí conseguíamos, hacíamos la vaca para mandar a alguien a cubrir. Hoy en día sí es a través de los proyectos, estamos tratando de sostenernos así y bueno, afortunadamente con eso hemos adquiriendo más equipos necesarios. Ya con un celular no solamente se puede, hay que adquirir cámaras y computadores. Pero bueno, ese proceso estamos. Estamos dispuestos también a recibir cualquier tipo de ayuda que nos ayude a concretar nuestro proyecto.
¿Y otro tipo de ayudas, por ejemplo, colaboraciones de contenidos o apoyo más, digamos, de alguien que diga me gustaría ser parte del equipo periodístico?
Claro, por supuesto. En ese afán que tenemos de también ser populares, estamos abiertos a cualquier solicitud de cualquier comunidad que quieran denunciar algo, mostrar algo, una comunidad o un municipio que tenga una fiesta que quiera mostrarlo, ahí estamos dispuestos a ir. Si no tienen un peso con que contribuir, no importa, nosotros hacemos el esfuerzo y llegamos allá. No lo hacemos por fines económicos. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos interés es visibilizar ese Caribe cultural que va más allá de las fiestas típicamente comerciales. O incluso, es más, rescatar realmente el carácter popular de determinadas fiestas, por lo comercial muy, muy afectadas, solamente por mencionar el caso del Carnaval de Barranquilla, por ejemplo. Pero esa es la idea que tenemos, corregimientos, veredas que tienen fiestas tradicionales no muy visibles, queremos llegar nosotros también para hacerlas visibles.
Un reto de la prensa alternativa, de la comunicación alternativa, es conocer la respuesta del público. Es decir, un mecanismo, obviamente, saber los seguidores, como tú bien mencionas, y saber dónde están ubicados también te da idea de las preocupaciones que tiene la gente respecto a los temas. Pero no es sencillo saber efectivamente cuál es el... ¿qué genera en el otro ese contenido que yo estoy creando y qué tanto transforma? Y esa quizás es la pregunta que uno se hace más veces, ¿no? Yo sé que me escuchan, pero ¿qué tanto esto que hago genera transformaciones? ¿Cómo ves tú, digamos, en los dos años, o casi dos años que ustedes llevan trabajando, podrías mencionar que has obtenido en algún momento una interacción que te permita ver que el trabajo que estás haciendo tiene una recepción como la que tú esperas?
Yo creo que la manera en que hemos tratado de medirlo, y vamos a insistir en esa, es sobre todo de cómo logramos nosotros impactar en la forma de organización de una comunidad. Me explico. Sí, la idea también no solamente quedar en la difusión de hechos, de noticias, sino como, por ejemplo, una comunidad nos convoca, una junta de acción comunal nos convoca para denunciar algo, listo, cubrimos la noticia, el hecho noticioso, le damos difusión, pero de una le ponemos a disposición a esa junta de acción comunal talleres para crear un equipo de comunicación propio del barrio, de la comunidad. Creo que esa es la manera, en la medida que nos llama nuevamente para hacer un taller con quienes sea, es que sentimos que estamos incidiendo. Uh-huh. Creo que es la manera más efectiva, porque ver un video lo hacen muchas personas, pero puede que dedicar el mensaje, puede que no, pero nosotros sí necesitamos es incidir en la forma organizativa de la gente. No solamente para hacer crecer a la pena, sino que crezcan muchas plataformas comunicativas, esa es la idea. Entre más haya, ahí sí, más eco estamos haciendo y más estamos haciendo visible lo invisible por otros y logrando transmitir el mensaje que deseamos y generar, como decía, una contracultura a través de medios para recuperar ese país tan golpeado. Afortunadamente hemos logrado hacer talleres, por ejemplo, en el sur de La Guajira, cuando íbamos a cubrirlo respecto al proceso de paz, hablamos con las comunidades e impartíamos ciertos talleres. Tengo entendido que, por ejemplo, en ese corregimiento Conejo se armó un grupo de comunicaciones. También hemos logrado hacerlo en algunos municipios del Cesar. Tenemos pendiente ejecutar unas acá en el departamento del Atlántico, sobre todo en el sur, y hemos logrado también hacer un par de talleres en los Montes de María. Entonces, creo que esa es la manera que estamos tratando de medir nuestra incidencia.
Bueno, me encanta eso para el cierre, esa reflexión que haces sobre el, más allá del papel del medio como difusor de información, también como la posibilidad que tiene de incidir con su presencia en una transformación real de la cotidianidad. Y bueno, invitarte a que nos dejes con música, que le regales a la audiencia una canción para cerrar la entrevista y nos cuentes un poco también la razón por la cual vamos a oír esa canción.
Es una respuesta bastante difícil, creo que la más difícil, dado a la variopinta composición que tiene nuestro equipo en La Plena. Pero algo que nos recoge bastante, sobre todo porque lo hemos utilizado en varias piezas, es una linda canción que compuso Hernando Marín, que han tenido a varios exponentes, pero la más popular o la más famosa es la que hizo Diomedes Díaz, Canta Conmigo.
Bueno, entonces nos vamos con un vallenato y nos despedimos de Johan y de La Plena por hoy en La Junta.
Yo quiero que el mundo sea más pequeño y estar cerquita del cielo para jugar con el sol. Quisiera juntar el cielo y la tierra, llanuras y cordilleras, y unir las aguas de Dios. Ay, ver junto una mujer blanca con una negra, y que no existan rencillas por el cambiar la guerra por paz y amor. Quiero encender con una luz el sentimiento y el corazón del pueblo de Valledupar. Quiero enlazar la melodía de cuatro versos para que ustedes me acompañen a cantar. Quiero enlazar la melodía de cuatro versos para que ustedes me acompañen a cantar. ¡Gracias!